Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenos días. Bueno, Marcelo, no sé por cuál tema querés empezar. La verdad que son los dos temas que nos preocupan, nos ocupan y son polémicos.
Bueno, efectivamente, en realidad nosotros entendemos que hoy en esta coyuntura tenemos tres situaciones muy difíciles, ¿no? Como es la salarial y como es el retorno a la presencialidad y otra que tiene que ver con la obra social. A disposición de ustedes, pregunten o
bueno, arranquemos con el tema escolar. Sabemos que la semana pasada, bueno, hace la otra semana estuvo el ministro de Educación de la Nación aquí, que se cuando salió de la reunión dijo que la charla había sido muy productiva y demás, después de hablar con los gremios. El jueves hubo una reunión de paritaria con autoridades del gobierno provincial, a la que el gobierno provincial dice que se acercaron las partes y ustedes dijeron que la propuesta fue insuficiente. ¿En qué instancia estamos hoy?
Bueno, a ver, nosotros empezamos una serie de reuniones con funcionarios provinciales y también tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro de Educación de la Nación, porque entendemos que debemos agotar todas las instancias de diálogo y de búsqueda de soluciones para la problemática que atravesamos los trabajadores. Por eso tuvimos una reunión que valoramos muchísimo con la ministra de Salud de la provincia, donde tuvimos una franca charla muy larga, donde se hizo un repaso de todas las cuestiones que tienen que ver con la salud y la marcha de la pandemia. Luego tuvimos el día lunes pasado un encuentro de 2 horas y pico con el presidente del Consejo General de Educación y sus vocales. Fuimos recibidos por el ministro de Educación de la Nación, Trotta, no solamente en el ámbito del Salón de los Gobernadores, sino que se vino a charlar con compañeros y compañeras nuestras que estaban en la explanada de Casa de Gobierno. Tuvimos ese encuentro, el segundo encuentro paritario por la propuesta salarial que estamos demandando desde el año pasado. En definitiva, la conducción provincial está participando y trabajando fuertemente para tratar de llevar en lo salarial la mejor propuesta para nuestros compañeros, porque entendemos que el salario nuestro tiene un deterioro muy importante. No tenemos pauta desde el año 2019. El año pasado tuvimos los últimos 3 meses y el primer mes de este año un bono, con las características que tiene un bono, ¿no?, que es en negro, que desfinancia justamente las obras sociales, de baja cantidad, llegó a 4.000 pesos, arrancaba en 3.000. En definitiva, tenemos una situación salarial muy delicada, con un salario que está, algunos lamentablemente en la indigencia, muchos por debajo de la línea de la pobreza, y por eso el día jueves, cuando el gobierno de la provincia nos hizo la propuesta que hizo, los miembros paritarios, que estamos facultados para rechazar propuestas, no estamos facultados para aceptar, rechazamos de plano porque ese 15% a todo el escalafón claramente es insuficiente. Luego se instala lamentablemente en la prensa y confunde un número que no es real, que es entre el 31 y 33, uh-huh. Y en ese caso ese porcentaje impacta en ese universo muy pequeño de compañeras y compañeros, porque al blanquear el bono, o sea, con la misma plata que venían pagando, digamos, no es un nuevo recurso, al blanquear el bono, que impactaba 16 puntos en su salario, esos 4.000 pesos de sueldos muy bajos, más el 15, de alguna manera se dibuja ese número que se instala fuertemente en la prensa y, por supuesto, en la comunidad, y que nosotros desde ya no compartimos.
O sea que, a ver, Marcelo, si te entiendo, discúlpame que te interrumpa, pero a ver si te entiendo para seguirte la línea. Este 31-33% que se anuncia como el logro paritario de los docentes incluye este bono en negro, que en realidad, como es en negro, no está capitalizado en lo que es el recibo de sueldo, en los haberes, no impacta en el aguinaldo, en la obra social, en todo lo demás. En realidad fue de un 15.
Por eso, a ver, es muy buena que me pregunte, porque uno por ahí habla rápido y hay que ser didáctico con estas cuestiones para que los oyentes puedan entender. Uh-huh. Para todo el escalafón, o sea, desde el compañero nuestro que se inicia a trabajar hasta la parte más alta de nuestro escalafón, que son nuestras supervisoras y supervisores, uh-huh, el aumento para todos es del 15%. Ajá. Luego, como tienen la obligación, de alguna manera, de ese bono, no se puede pagar más porque la Constitución lo prohíbe, a ese bono de 4.000 pesos, 3.000 y 3.500, lo blanquean en 2 etapas, en marzo y en mayo. Uh-huh. Al blanquear ese bono de 4.000, que lo cobraba un salario de 25.000 pesos, para ese salario, ese bono que ya cobraba, significaba 16 puntos, ¿no? Uh-huh. Ajá. Más el 15 llegás al 31. Por lo tanto, están diciendo el 31 sobre 16 que ya se venían cobrando desde octubre. ¿Se entiende?
Ahí está, ahora sí, gracias.
Marcelo, Marcelo.
Por lo tanto, ahora, perdón.
Sí. Hay que destacar también que el bono no era un monto fijo, sino que dependía también de lo que cobraras.
Sí, sí, que arrancaba en 4.000 pesos en los salarios más bajos, se segmentaba hacia arriba en 3.500 y finalmente 3.000. Por eso era un bono, de nuevo, segmentado, como bien preguntás, en tres tramos. Y digo también, para cerrar lo del bono, estamos por supuesto en contra de los bonos porque no respetan la Constitución, pero además de muy baja cantidad. Santa Fe tuvo bono, pero llegaba a 11.000 pesos, ¿no? Tres veces más que los 4.000 que tuvimos acá en... Luego la paritaria del 4 pasa a cuarto intermedio porque ahí rechazamos y hicimos ver una provincia que luego del cuarto intermedio presente una propuesta superadora de la que nos presentó porque claramente no nos contiene.
Bien, y ahora nuevamente, ¿cuándo sería la nueva reunión? Teniendo en cuenta que es inminente el regreso a las aulas.
La nueva reunión debe ser comunicada por la Secretaría de Trabajo, que es el que regula, de acuerdo a la ley de paritaria, estas reuniones. Entiendo que entre hoy y mañana tendríamos la nueva fecha de reunión.
Bien, ¿y qué es lo que va a exigir ACMER, que entiendo que ya lo cerraron en Congreso?
Nosotros lo planteamos en la primera reunión paritaria, y como estás planteando, fue una definición institucional. Uh-huh. 36 puntos de recupero del año pasado y un esquema que nos permita acompañar el proceso inflacionario del año 2021.
Bien, bien. Con respecto a cómo se va a dar, cuál va a ser la modalidad, si va a ser bimodalidad, si solo va a ser presencial, respecto a eso, ¿qué se habló en la última reunión?
Miren, nosotros estuvimos charlando mucho con él, no en el ámbito paritario, sino en otro ámbito, porque claramente la paritaria tiene una agenda, y la agenda hoy de la Universidad de Aruna, tuvimos una larga reunión con el presidente del Consejo, uh-huh. Y allí ellos hacen algunos planteos sobre por dónde irían su decisión política de avanzar con la presencialidad. Nosotros hicimos también otros planteos de por qué tenemos algunas y muchas, en todo caso, preocupaciones. Y en el fondo lo que se está discutiendo en este momento es el planteo formal que hizo el sindicato de convocar a otro. Decía que el planteo tenía que ver con el pedido de convocar una paritaria por condiciones laborales. Uh-huh. En ese marco de esa paritaria, con los sindicatos y el gobierno de la provincia, poder discutir cada punto de ese proyecto que tiene el Poder Ejecutivo y cuál es la visión y los planteos que hacemos de los sindicatos en la perspectiva de que si finalmente se retoma la presencialidad sea efectivamente cuidada, responsable, gradual. Estamos ante un proceso de vacunación inminente. Uh-huh. El ministro de Educación nos confirmaba en la reunión que tuvimos que a principios de marzo se comenzaría el proceso de vacunación del 1.450.000 docentes que hay en el país. El proceso de inmunidad a partir de la primera dosis demora 40 días, o sea que hay una perspectiva más de tener esa inmunidad para los trabajadores de la educación más o menos por mayo. En consecuencia, ya hemos pasado prácticamente 10 meses en un contexto muy difícil, estarían quedando los últimos meses, por lo tanto uno apela a la mayor responsabilidad para efectivamente no profundizar la situación epidemiológica de Entre Ríos, que todos sabemos muy delicada.
Marcelo, entendemos también que los docentes le deben plantear a ustedes, en este caso a ACMER, que si las clases... Hay días presenciales y hay días con conectividad en sus casas de los gurises entrerrianos. También eso lleva una demanda del tiempo del docente, porque no vayan a la escuela, no trabajen. Hemos visto en esta pandemia que los docentes incluso han trabajado más de las horas estipuladas.
Bueno, yo celebro este planteo que estás haciendo, porque lamentablemente no es a veces lo que se dice. Dos cuestiones. Por supuesto que desde el sindicato no vamos a hablar de ninguna manera de la sobrecarga laboral. Por eso queremos justamente esos ámbitos de condiciones laborales para ser claros. Hay una paritaria histórica de CETERA con el Gobierno Nacional del 4 de junio del año 2020, donde en 11 puntos se determina y se reglamenta y se regula cómo será ese trabajo, ese teletrabajo, trabajo a distancia. Y de nuevo, reafirmar lo que dijiste. El trabajo que ha hecho el conjunto de la docencia entrerriana durante este contexto de cuarentena, donde desde nuestros propios bolsillos salió el dinero para pagar la conectividad, donde los medios tecnológicos que se utilizaron fueron los nuestros, donde sí hubo presencia de escuela pública fue justamente porque los trabajadores de la educación la sostuvimos desde nuestros hogares, y porque además hay experiencias riquísimas en toda la provincia de compañeras y compañeros que salieron a buscar a esos alumnos que no tenían la posibilidad de la conectividad, entregando los cuadernillos y conteniendo pedagógicamente y afectivamente a toda la gurizada que está, y sabemos que lamentablemente son muchos, fuera del sistema del mes de marzo del año pasado.
Vos sabés que permanentemente aquí, por lo menos nosotros y nosotras, destacamos eso, sobre todo porque somos padres y madres, la mayoría acá, y sabemos lo que fue el arduo trabajo de los docentes, la permanente consulta, sobre todo porque estábamos enfrentándonos a algo nuevo, y a veces los padres y las madres no sabemos cómo explicarle a los gurises, y a cualquier hora le consultaban a los maestros, y los maestros y las maestras estaban ahí. Yo siempre recalco, clases hubieron, no fueron, no hubo apertura de aulas, pero clases hubieron durante todo el año. Incluso a mí me dio la sensación como mamá que estuvieron con muchísimo más trabajo los gurises, capaz que, por ejemplo, en mi caso, que no tenían talleres, se recargaba con otras cuestiones. Marcelo, te corro un poco de esto porque si no nos va a dar el tiempo, sabemos que a las 9 tenés otra reunión, pero nos interesa mucho, hay un enorme tema en la provincia de Entre Ríos que es la situación de IOSPER. Vos en algún momento fuiste director, están las dos posturas, y una particularmente que es atendible, que es la no prestación y a la y lo que lo perjudica, ¿no?, al afiliado o afiliada, que IOSPER no esté trabajando. Pero esto tiene que ver con un conflicto de la FEMER que es histórico. ¿Nos podés explicar un poquito y cuál es la importancia de tener esta obra social de la provincia?
A ver, por supuesto que es un tema que nos preocupa. Yo soy de los que dice que en este contexto no hay, salvo este corte de FEMER y esta discusión que se está dando, no hay otras razones objetivas para que se instalen los movimientos que se están instalando, aparte fuertemente contradictorio, ¿no? Porque estar pidiendo a algunos sectores la intervención de la obra social cuando al propio gobierno de la provincia, que es el que la desfinancia, ¿no? Porque si no hay aumento salarial en blanco desde el año 2019, significa que la obra social mantuvo durante el 2020 todos los prestaciones con los mismos recursos del año 2019. Decir esto por un lado. Por otro lado, este conflicto con la Federación Médica es cierto que es uno de los convenios más importantes que tiene la obra social, pero hoy los convenios de ACLER, de medicamentos, de bioquímico, de kinesiólogo, etcétera, etcétera, están todos vigentes, no está cortada la obra social. Uh-huh. Se ha cortado un servicio muy, muy importante, porque tiene que ver con todo lo ambulatorio que hacemos los afiliados. Decir también de que la FEMER recibió una propuesta el día viernes, que es el doble de la que recibimos los trabajadores de la educación, y por seis meses, ni siquiera es anual, que subir la orden médica 31%. Por lo tanto, uno imagina, espera y apela a la responsabilidad de la cuestión de la FEMER de que la respuesta que le debe a la obra social sea favorable. Luego, creo que un debate muy profundo que nos debemos dar todos. Yo creo que tenemos un problema de dipismo, ¿no?, en este país, el dipi, ¿no? Todos hablamos, a veces lamentablemente de no conocimiento, y de alguna manera reproducimos con los intereses de la clase dominante, ¿no? A mí estas cuestiones me preocupan muchísimo porque lo veo en las redes sociales con expresiones que no condicen con la realidad, porque no se sabe por ahí, por ejemplo, que la obra social tiene los aportes patronales más bajos del país, que es 4.5. No se sabe que de los 300.000 afiliados, solo pagamos el aporte 140.000, y cuando hago esta pausa en algunas reuniones me miran imaginando, por supuesto, que se trata de algo no legal. No, ocurre que los otros 160.000 afiliados que reciben prestaciones son nuestros hijos y cónyuges, pero cada afiliado paga una cuota por todo su núcleo familiar. Una maestra puede tener un hijo u 11 hijos y va a pagar exactamente lo mismo. A veces veo que piden la desafiliación y poder ir a una prepaga, ¿no? Hoy una prepaga para dar servicio básico a una familia le sale más o menos 12.000 pesos. En el IOSPER, 1.100, 1.200 pesos. Habría muchísimo para hablar y para explicar acerca de esta estructura solidaria, la más grande que tiene la provincia de Entre Ríos, que es IOSPER, y uno, por supuesto, cuando sean todos estos debates, estas discusiones con las patronales médicas,
Ay, de a rato te perdemos,
sería,
Marcelo.
Imaginaría, que uno imaginaría que cuando estamos con estas discusiones con las distintas corporaciones médicas y los trabajadores estemos todos unidos en el mismo lugar, ¿no? Porque tenemos una obra social que es única en el país, donde la conducción es de los trabajadores, se renuevan cada 4 años, y Ospar tiene una estructura inclusive muy pequeña para dar servicio a 300.000 personas, todo es muy razonable en términos de estructura, es decir, que solo tiene 2 gerencias, tiene, entiendo yo, 800, 850 empleados en toda la provincia, que es el número que tiene desde hace muchísimos años, por lo tanto se ha sido muy muy cuidadoso en ese sentido.
Marcelo,
pero bueno, la situación está delicada.
Sí, te consulto algo, porque en algún momento a mí me pasó de entender que el reclamo es justo, ¿no? Cuando se dice... No están dando determinada prestación y es necesario y demás. Después, informándome un poco, algunos me contaron, la hija de un trabajador de Josper también me informó un poco al respecto. Lo que termino entendiendo, y esto también te lo digo como afiliada a la obra social, lo que termina uno entendiendo es que lo que nos falta entonces es información a los afiliados y a las afiliadas. No nos están haciendo llegar la información para que nosotros podamos entender, nosotros y nosotras, entender cuál es la realidad de la cuestión. Porque uno termina enojándose con la obra social, que obviamente es quien le tiene que brindar el servicio, y no termina entendiendo todos estos convenios y un montón de cuestiones más, pero nadie te las informa tampoco. Me parece que ahí, y hoy coincido con esto, y me panquequé al aire, diría alguno, porque en algún momento fui muy crítica, hoy con más información lo puedo analizar desde otro lugar. Desde este que planteas vos, desde la solidaridad, aparte me puse a averiguar prepagas y tenés razón, para una sola persona, por ejemplo, menos de 6.500 pesos no pagás, en cualquier obra social, de las más baratas, las que menos cobertura tienen, pero la realidad es que toda esta información nosotros no la tenemos, la tenemos ahora, después de que nos enojamos.
A ver, cualquier prepaga, antes de aceptar a un afiliado, le pide una historia clínica. Si el afiliado o afiliada que va a solicitar la cobertura es diabético, hipertenso o tiene una enfermedad crónica, se habla de otro recurso. En Josper no se le solicita a nadie historia clínica, todos los afiliados y afiliadas son aceptados. No existe la carencia que tienen algunas, que a veces son meses hasta recibir el primer servicio, y ni hablar lo que tiene que ver con los costos. Ahora, claro que hay problemas, odontólogo es un problema también en algunos departamentos, porque odontólogo, a diferencia de FEMER, no son definiciones provinciales, sino departamentales. Cada círculo departamental define aceptar o no, o cortar o no los servicios. Y hay problemas en muchos departamentos con servicios de odontología. Reintegro para la discapacidad, un tema súper sensible, también claramente en ese sentido hay... Está en un contexto, de nuevo, donde la obra social recibe los mismos recursos del año 2019, porque el gobierno de la provincia no dio aumentos salariales en blanco, y claro, se le está pidiendo al gobierno de la provincia que intervenga cuando parte del problema. Bueno, todas estas cuestiones, la verdad, cuestan muchísimo a veces entenderlas.
Estamos hablando con el secretario general de ACMER, Marcelo Pagani. Marcelo, le voy a leer un mensaje que llegaron en los grupos hace algunos días de WhatsApp de diferentes escuelas. Hoy se usan mucho los grupos de WhatsApp. Y quiero que usted me lo compruebe si es así a esto. Para conocimiento, informen al personal a su cargo en el Sanatorio Adventista del Plata, Villa Libertador San Martín, está funcionando la obra social Josper, ya que posee médicos nucleados al Círculo Médico de Diamante y no a la FEMER. ¿Esto es así, Marcelo?
Esto es correctísimo, porque el Puigari, como le decimos,
Puigari, sí, sí,
tiene un convenio específico y propio con Josper. No tiene un convenio ni en el marco de ACLER ni en el marco de la FEMER. Se llama Hipócrates, la asociación, digamos, que nuclea a todas las prestaciones que da la Villa Libertador General San Martín. Eso es así, no se han resentido los servicios, como tampoco de internación. Hoy, lamentablemente, algún afiliado tiene, vamos a la cuestión más simple, que es una apéndice, va al sanatorio, a la clínica, y no tiene ningún inconveniente. El problema hoy está desde la 0 hora del día 4, que están cortados lo que es ambulatorio, la orden médica y algunos estudios que están en el marco de la FEMER. el resto está funcionando. Por eso cuando se instala se cortó el IOSPER, ¿no? Claro que se cortó un convenio muy sensible y muy importante, esto es así, pero el resto no está cortado.
Bien. Marcelo, nos quedan dos minutitos. Brevemente, ¿cómo podés definir o cómo nos podés explicar qué es lo que le pasa a FEMER? ¿Por qué FEMER toma esta actitud, que no es la primera vez que lo hace, de incumplir un convenio?
A ver, yo quiero ser respetuoso y cuidadoso y responsable. Hoy no soy director de la obra social, soy secretario general de ACMER, claro que sigo el día a día porque tenemos un permanente contacto con nuestra directora. Ahora, la verdad, desconozco porque no soy parte de las reuniones ni ha sido parte tampoco de las cuestiones por las cuales me he involucrado demasiado en saber por qué la FEMER no está aceptando una propuesta que realmente es superadora de lo que recibimos los trabajadores, que esperamos que hoy revierta esta posición. ¿Por qué no dicen sí desde el IOSPER de que el diálogo nunca se lo cortó desde la presidencia del directorio? Uh-huh. Y estaba la posibilidad de seguir discutiendo y se dio un portazo y se clausuró el convenio. Bien. Pero por ahí de vuelta sería bueno que en todo caso sea la FEMER la que salga a explicar por qué la actitud que ha tenido, ¿no?
Bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Sabemos que te tenés que ir y ya están llegando las noticias, así que te agradecemos por este tiempo y seguramente después te estaremos molestando a ver cómo sigue.
Bueno, gracias, que tengan muy buenos días y bueno, gracias por la posibilidad de comunicar.
Muchísimas gracias. Ahí estábamos en comunicación con Marcelo Pagani, secretario general de la Comisión Directiva de ACMER.